Estaba platicando esta semana con una mujer que me compartía su experiencia como familia al enfrentar la enfermedad que le diagnosticaron a su hijo de 4 años o cuando tenía 4 años y me platicaba todo lo que tuvieron que pasar como familia por un periodo continuo como de 3 años, yendo de doctor en doctor, de hospital en hospital, sin muchos recursos y sin que le dieran muchas esperanzas. Fueron años de incertidumbre, consternación y sufrimiento para ellos y su pequeño, que hoy ya tiene 13 años. Y estaba yo platicando con el jovencito y al platicar con él ni me hubiera podido imaginar por todo lo que esta familia había pasado. Imaginar a un pequeño de 4 años y sus padres pasar por todo esto, pues no es un pensamiento nada agradable, ¿verdad? El sufrimiento es una realidad con la que vivimos como seres humanos. Y como vimos la semana pasada, tenemos que aceptar esa realidad. Sin duda, es uno de los temas más complejos con los que tenemos que lidiar. No podemos ser simplistas con esto del sufrimiento, tiene muchas aristas que considerar. Por eso, este mes en nuestra serie En el Valle de Sombra, estamos considerando varios pasajes de un mismo libro de la Biblia. De hecho, cuando pensamos en el tema de sufrimiento, una parada obligatoria es el libro en donde estamos basando los sermones de este mes. Hay personajes bíblicos que son conocidos por algo en particular, ¿verdad? Si pensamos en fe, pensamos en Abraham. Si pensamos en valentía, pensamos en David. Pero si pensamos en sufrimiento, tenemos que pensar en Job, ¿eh? Y el libro de la Biblia que es llamado por su nombre. La temática principal de sus 42 capítulos es básicamente el sufrimiento. Son amplias reflexiones sobre por qué razón sufrimos. Y aunque el personaje del libro jamás llega a enterarse o a entender por qué sufrió, al final queda satisfecho, confiando en la sabiduría de un Dios soberano, todopoderoso y bueno. Y es que, como veremos, no siempre vamos a entender la razón específica de nuestro sufrimiento, pero siempre podemos darle sentido a nuestra vida a pesar de los sufrimientos, si mantenemos nuestra confianza inamovible en el Dios que es más sabio que nosotros, que es poderoso y que es bueno. Como ya dijimos, uno de los libros bíblicos cuyo tema central es el sufrimiento es precisamente el libro de Job. Y si este mes haces tu a solas con Dios, el devocional que tenemos como iglesia, estarás leyendo varios pasajes del libro de Job. De hecho, una muy buena idea sería leer varias veces este mes todo el libro de Job. El libro de Job forma parte de la literatura poética de la Biblia. Está ambientado en una región fuera del territorio de Israel llamado Uz. Ninguno de sus personajes son israelitas y no sitúa el relato en un periodo específico o claro de la historia de la humanidad. Su estructura como libro está bastante bien definida, sin embargo. Comienza y termina con un prólogo en forma narrativa. Tiene narración al principio en un prólogo y en un epílogo al final tiene también en forma narrativa. Entonces, entre estas dos estructuras literarias de narración, al principio y al final, tenemos pura poesía hebrea, primeramente unos diálogos, una serie de diálogos entre Job y sus amigos, seguidos de unos discursos o monólogos por parte de Job. Así que tenemos narración al principio y al final, y en medio mucha poesía hebrea para seguir reflexionando. Y en la parte del prólogo, o sea, los primeros dos capítulos del libro, se presenta al personaje principal y sus condiciones de vida y sufrimientos. Y de estos dos primeros capítulos, cuya estructura es muy similar uno al otro, parece un déjà vu cuando lees el capítulo 1 y el capítulo 2, podemos derivar mucha enseñanza acerca del sufrimiento. Por eso, Hablaremos este día basándonos en los dos primeros capítulos de Job, aunque con un énfasis particular en el capítulo 2. Estaremos hablando de cuatro realidades del sufrimiento para el ser humano y del mayor aprendizaje que un hijo de Dios puede tener en medio de sus sufrimientos. Por eso este día decimos, en el sufrimiento aprende a confiar en el Dios soberano que siempre tiene un propósito santo, bueno y glorioso en todo lo que hace. Un gran aprendizaje en el sufrimiento es aprender a confiar en el Dios soberano. Es un llamado que Dios nos hace a todos sus hijos cuando estamos pasando por sufrimientos. Cualquier persona sabe que el sufrimiento es un contexto ideal para aprender grandes lecciones en la vida, ¿no? Esto es algo muy común, ¿eh? ¿Cuántas veces no hemos escuchado historias maravillosas de aprendizajes insospechados de personas que atravesaron por el valle de sombra? Hay hasta quien agradece a Dios por haber pasado por esas situaciones que lo han conducido a ser lo que son ahora a través del sufrimiento. No obstante, aunque todos sufrimos, no todos aprendemos cosas importantes en la vida cuando estamos sufriendo. Por eso es necesario que en nuestro sufrimiento abramos bien los ojos y el corazón para obtener de esta situación el mayor provecho posible para crecer en todo sentido. Pero primero, veamos cuatro realidades que complican este aprendizaje de cosas importantes en la vida cuando estamos sufriendo. Derivamos estas de la experiencia de la vida de Job registrada en la Escritura en estos primeros dos capítulos. Y la primera realidad que es, vaya, complica nuestros aprendizajes cuando estamos sufriendo, es la realidad de que cualquier persona puede sufrir. Cualquier persona puede sufrir. Tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 del libro de Job, se nos describe a este varón en los mismos términos. Por ejemplo, Job 1:1 dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Y en Job capítulo 2, versículos 3, primera parte, dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él, es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¿A quién describe esta parte, verdad? ¿A quién levanta su mano? Ah, me está describiendo a mí, ¿verdad? Pues a ninguno de nosotros, ¿verdad? Esta descripción está bastante fuerte, ¿no? Es un hombre recto, intachable, que teme al Dios, apartado del mal. Y viene de la boca de Dios, no cualquier persona, ¿no? Dios está dando esta calificación. Esta descripción tan maravillosa de este personaje, de este hombre, nos podría hacer pensar que todo marcharía bien en la vida de Job. Tenía una relación con Dios, tenía una hermosa familia y tenía mucha prosperidad material. Job estaba viviendo algo mayor que el sueño americano. ¿Quién podría esperar que algo saliera mal? Si Dios mismo calificaba de esta manera a Job, ¿qué podía salir mal en la vida de Job? Y es que un pensamiento común es que tenemos es que el sufrimiento es solo para las personas que se portan mal, o que han hecho algo malo, o que están lejos de una relación con Dios. Este es un pensamiento común que todos tenemos. Solemos pensar que si estamos con Dios, no vamos a sufrir. O sea, que nuestro sufrimiento es incompatible con la presencia y el poder de Dios al mismo tiempo en nuestras vidas. Si estoy sufriendo es porque algo está mal en mi relación con Dios. O si tengo una relación con Dios correcta, no voy a sufrir. Pero esta es una de las primeras realidades sobre el sufrimiento que nos deja el libro de Job. Cualquier persona puede sufrir. Puedes estar en una maravillosa relación con Dios y aún así sufrir. Una relación con Dios entre la primera y la segunda venida de Cristo no te exime o te excluye de la posibilidad del sufrimiento. Si habías firmado a esto del cristianismo porque pensabas que era como un escudo o un seguro antisufrimiento, temo desengañarte y decirte que no es así. Entre la primera y la segunda venida de Cristo, cualquier persona en cualquier momento puede experimentar sufrimiento. Podemos esperar el sufrimiento y de hecho debemos aceptar esta realidad. Puedes sufrir de muchas maneras aunque estés en un correcto, en una correcta y maravillosa relación con Dios. Entonces te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la gran diferencia entre un creyente que sufre y el no creyente que sufre no son la intensidad, la frecuencia o la magnitud de sus sufrimientos, sino la gran diferencia es la esperanza y la convicción que podemos tener en medio de nuestros sufrimientos. Allí sí hay una gran y marcada diferencia. Y esta esperanza y convicción te hace recibir o aceptar y aprender en el sufrimiento de una manera muy distinta al que no tiene esa misma confianza en nuestro Dios. Entre la primera y la segunda venida de Cristo, ser cristiano no nos hace invulnerables o inmunes al sufrimiento. De hecho, podemos esperar el sufrimiento. Hemos sido advertidos como creyentes del sufrimiento en la Escritura. Y por supuesto, nadie se anota para esto, ¿verdad? Para esta experiencia. Pero cuando nos llegue, recordemos que esta es una realidad que todos tenemos que enfrentar. Cualquier persona puede sufrir. Pero hay una segunda realidad del sufrimiento mostrada en el libro de Job que nos hace más complicado esto de aprender buenas lecciones de vida cuando estamos sufriendo. Y esta es, si sufrimos, podemos sufrir aún más. Si estás sufriendo y piensas que estás sufriendo mucho, pues sabes, puedes sufrir aún más. Hay ocasiones en las que estamos sufriendo, en las que pensamos que nada podría pasar que sea peor. Pero la verdad es que las cosas siempre se pueden complicar aún más. En la vida de Job, en la primera vuelta, en el primer round, como nos revela el capítulo 1, Job acabó perdiendo toda la riqueza que poseía y todos los hijos que había engendrado. Quedó sin riqueza y sin descendencia. Cuando podíamos pensar que nada podía ser peor que esto, las cosas empeoraron. Nos dice allá Job capítulo 2, versículos 7 y 8. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Job quedó con una enfermedad invasiva de la piel que causaba dolor físico e incomodidad constantes. Ahora, no solo tenía el dolor emocional de haber perdido a sus hijos, la angustia de la necesidad económica, sino que ahora se agregaba un constante malestar físico incesante. Habiendo padecido yo mismo enfermedades de la piel, no puedo ni imaginarme los sufrimientos por los que estaba pasando este hombre. Qué complicado, ¿no? Qué difícil esas situaciones cuando los sufrimientos, en vez de menguar, aumentan. Qué complicado es hacer frente a pensamientos negativos o de incredulidad cuando estamos atravesando por momentos así. Nadie está diciendo que es algo fácil o simple. El sufrimiento es muy complejo, es algo muy desconcertante. Pero aún allá, en medio de nuestros profundos sufrimientos, los hijos de Dios podemos encontrar lecciones invaluables acerca de Dios y de nosotros mismos. Si estás en una situación como esta, nadie está diciendo que es fácil. Pero sí te animamos a que te mantengas firme en las convicciones más básicas que nos sostienen en el Evangelio. La intensidad, el número o lo enredado de tus sufrimientos no necesariamente son algo único o insospechado. Esto puede pasarle a cualquier persona, incluso a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero creyente en Cristo. Eso no es lo que nos va a distinguir. Lo que nos distingue es que tenemos la gran promesa de que no importa lo que nos ocurra o lo profundo, lo grande, lo desastroso que nos pueda ocurrir, todo esto por el poder de Dios puede ser canalizado para nuestro bien en Cristo Jesús, si somos hijos del Señor. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mantente firme en medio de tus sufrimientos. Pero hay una tercera realidad del sufrimiento mostrada en el libro de Job que nos hace más complicado aprender buenas lecciones de vida cuando estamos en él. Y es esta: no siempre vamos a entender todas las aristas de nuestro sufrimiento. No siempre vamos a entender todas las aristas de nuestro sufrimiento. Job capítulo 2 versículos 3 al 6 dice: ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene. Pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 de Job aparece en la corte celestial un personaje que se le llama Satanás, que más que un nombre propio es una descripción de su función. Es un adversario, es el que se opone. Y Satanás, este adversario, en ambas ocasiones inmediatamente contrapuntea a Dios en sus comentarios favorables sobre Job. Claramente, el adversario está tratando de desacreditar la evaluación de Dios sobre Job, en la primera vez cuestionando la vida de bendición y de ausencia de sufrimiento que Job había llevado, y en la segunda vez proponiendo que si su cuerpo era tocado con una enfermedad, adicionalmente a todo lo que ya le había pasado, eso sería la gota que derramaría el vaso y Job abandonaría su fe en el Señor. Tenemos que reconocer, hermanos, que este adversario conoce el corazón humano. Debemos reconocer que cuando todo va bien en nuestras vidas, podemos pensar que tenemos una gran confianza en Dios, ¿no? Pero es en los momentos de sufrimiento cuando la realidad de nuestro corazón se muestra en su expresión real y evidente. Una cosa es decir, Dios es soberano y está presente en mi vida cuando estamos tomando nuestro cafecito rico, calientito, en el aire acondicionado y tener una buena charla teológica, ¿no? Y otra cosa es decir esto cuando estamos experimentando algún tipo de pérdida o las carencias serias o el dolor físico intenso o están ocurriendo cosas que no alcanzamos a entender su propósito. Este adversario conoce cómo funciona el corazón humano y sabe de qué pie cojeamos. Y con toda la premeditación, alevosía y ventaja, pone sobre la mesa estos esquemas para hacer caer a Job y toda la confianza en Dios que representaba. Entonces, tenemos a Job, el varón recto, justo y rico, en un abrir y cerrar de ojos, en la ruina total y sin hijos. Y en un abrir y cerrar de ojos, rascándose intensamente con una teja su cuerpo lleno de llagas supurantes. ¿Cómo es que pasó esto? ¿Qué explicación podía tener Job de todo esto? ¿Por qué estaba sufriendo por todo esto? ¿Sabes? Job en todo el libro nunca se entera de la razón por la cual sufrió. Aun cuando preguntó directamente, nunca se le dio una respuesta concreta y particular. Lo que se le dio más bien es una dirección en la que debía poner su confianza, aunque no tuviera todo el camino claro y pavimentado. Y al final eso fue suficiente para él y tuvo grandes aprendizajes en toda su experiencia. Podemos contar con ello. No siempre vamos a poder entender todas las aristas de nuestro sufrimiento. En el caso de Job, nosotros como lectores sí nos enteramos por qué sufrió Job, pero él nunca lo supo. ¿Por qué sufrió Job? La respuesta del pasaje es clara: Satanás lo hizo. Pero no perdamos de vista el punto más importante. Ciertamente podemos culpar a Satanás de estos sufrimientos particulares de Job, nos lo muestra la Biblia, pero nunca pensemos que él hizo lo que le dio la gana. No, él pudo hacer y se sujetó exclusivamente solo a aquello para lo cual le dieron permiso. La condición de Dios fue que no tocara su vida, tanto en la primera como en la segunda vez. Y Satanás llegó hasta empujar el límite máximo que le era permitido, pero se sujetó, se sometió a las restricciones que le pusieron al pie de la letra. Por eso, muchas veces no importa tanto que entendamos la fuente del sufrimiento que estamos pasando. Quizás sea provocado por Satanás mismo, claro, como en este caso. O puede ser causado por el pecado de alguien más en nuestra contra. O incluso por nuestras propias malas decisiones. O quizá, como Job, nunca lo entendamos. Pero lo que es importante entender de entrada como hijos de Dios es que el Señor está siempre presente y tiene todo bajo su control, aunque nosotros no entendamos las cosas en un momento dado. En este caso, vemos claramente que Satanás no es un rebelde independiente, no va por allá haciendo lo que le da la gana. Antes de causar algún sufrimiento en un hijo de Dios, tuvo que pedir permiso a quien sí es el soberano. Entonces, ¿quién es quien tiene el control después de todo? Satanás no lo tiene. Dios es quien lo tiene. Esto debe traer consuelo y ánimo en medio de nuestros sufrimientos, aunque no entendamos todas las aristas del mismo. Satanás nos puede hacer sufrir, pero Dios no se durmió, ni lo engañaron, ni lo vencieron. Dios dio permiso porque tiene un propósito para todas las cosas e inclusive utiliza el sufrimiento para lograr sus objetivos. Pero aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Ciertamente Dios tiene toda circunstancia en sus manos, pero Él no es quien incita al mal o es quien hace que las personas pequen. La Biblia es clara en esto: Dios no peca ni tienta a nadie. Cada quien es responsable de sus decisiones morales y dará cuenta a Dios por eso. No podemos justificar el pecado de nadie con esta enseñanza. El pecado siempre estará mal y siempre es condenable, pero en la soberanía de Dios, en la vida de sus hijos, aún esas malas decisiones pecaminosas de los agentes morales no ponen en jaque mate a Dios. No ponen a Dios a jalarse los pelos y decir, ¿qué voy a hacer ahora? No, sino incluso esas decisiones malas y pecaminosas de las cuales cada agente normal, moral es responsable, aún esas son canalizadas o encauzadas para que al final, en los hijos de Dios, su plan perfecto y su propósito santo se cumpla. Y eso es lo que debemos siempre recordar en medio de nuestros sufrimientos, en medio de nuestros cuestionamientos acerca de dónde está Dios cuando estoy sufriendo y no entendemos todas las aristas. Aunque no lo entiendas, aunque no alcances a ver cómo con claridad ahora mismo, aunque sea complicado enfrentar la vida, recuerda siempre que Él está aquí y ahora. No se fue de vacaciones, ni le rebasó la situación, no huyó y te dejó, no se ha dormido. Él está presente y tiene esta circunstancia que estás viviendo, por complicada que sea, bajo su control total y está llevando tu historia hacia donde Él quiere llevarte. Él está presente, aunque no entendamos las situaciones, y es un hecho, no lo vamos a entender. En el caso de Job es muy claro, nunca supo por qué sufrió, pero fue suficiente con saber que Dios estaba, tenía todo bajo su control y en esto confió. Pero hay una tercera realidad del sufrimiento mostrada en el libro, una cuarta realidad del sufrimiento mostrada en el libro de Job, que nos hace más complicado aprender buenas lecciones de vida cuando estamos en él. Y esta es: en nuestros sufrimientos oiremos muchas voces de consejo falso. Job 2:9 dice: su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin hijos, sin recursos y ahora con un esposo enfermo de pies a cabeza, la esposa de Job ya no pudo más. Ella tiró la toalla, claudicó, se dio por vencida. Le aconsejó a su esposo que hiciera lo mismo, que no tenía caso seguir confiando en Dios, que no tenía caso la versión de la vida que Dios nos da. ¿Para qué mantenernos confiando en Dios si de todas maneras sufrimos y sufriremos? Según ella, lo único que Dios merece de nuestra parte es maldición y que le demos la espalda. Consejos falsos, así de directos o incluso algunos más sutiles, recibiremos en momentos de sufrimiento. Voces de engaño que nos indicarán un camino distinto al que nos traza Dios en la Escritura. Y no solo una vez, sino serán repetidos múltiples veces. Escucharás cosas como: Dios no es bueno después de todo. Dios no es poderoso. Dios no se interesa por ti. Dios te abandonó. ¿De qué te sirve confiar en Dios? Dios no puede protegerte. Tienes que salir de esto tú solo porque Dios ya se fue. No puedes contar con Dios. No es digno de tu confianza. Mira lo que te está pasando. Y muchas otras voces de engaño que en momentos de sufrimiento elevan su volumen alrededor de nosotros. En nuestros sufrimientos abundarán consejos que nos lleven a apartarnos del Señor. Cuando estamos en esos tiempos es cuando más debemos aferrarnos a la verdad de la Escritura, asirnos al consejo sabio que viene del temor del Señor y el apoyo de la comunidad de fe que nos anima a no desviar la mirada del Señor en los momentos de angustia. Que la voz del Señor prevalezca en nuestros corazones en medio de las mentiras que nuestro sufrimiento nos esté gritando al oído. Estas cuatro realidades del sufrimiento hacen complicado que obtengamos las lecciones que hay para nosotros en las circunstancias difíciles. No obstante, Dios en su gracia cumple siempre sus propósitos en sus hijos. La mayor lección que podemos aprender en el sufrimiento es una que tiene que ver con una confianza plena en el Señor. Como dijimos al principio, en el sufrimiento aprende a confiar en el Dios soberano que siempre tiene un propósito santo, bueno y glorioso en todo lo que hace. Job fue un hombre, en las palabras del Señor, intachable, justo, y aún así sufrió. Sufrió más de lo soportable e incluso lo insoportable. Nunca entendió todas las aristas de su sufrimiento e incluso recibió consejo falso de las personas más cercanas a él. No obstante, al menos en estos dos primeros capítulos, mira cómo se calificó la respuesta de Job. En Job capítulo 1, 22 dice: a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y en Job 2, 10, segunda parte: a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Ante estos sufrimientos indecibles, Job mantuvo su corazón donde debía. Mantuvo su confianza en el único que sabía y entendía lo que pasaba en su vida, porque él no. Después del primer golpe, él dijo allá en Job 1:21: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y después del segundo golpe dijo allá en Job 2:10, si de Dios sabemos recibir lo bueno, no sabremos recibir también lo malo. ¿Qué es lo que estas dos declaraciones tienen en común? En ambas se ve a Dios como el soberano que da y quita. También en ambas se considera que la sabiduría de Dios es más grande que la nuestra. Y en ambas se confía en que Dios sabe lo que hace cuando algo nos pasa. Job veía a Dios directamente relacionado con su vida y sus circunstancias, y él en el resto del libro estará lidiando directamente con aquel que da y quita, aquel de quien recibimos todo tipo de circunstancias, de aquel que es bendito pase lo que pase en nuestras vidas. El aprendizaje más grande que el sufrimiento puede darnos es una confianza plena, sólida y duradera en aquel que es el soberano sobre nuestras vidas y siempre tiene un propósito santo, bueno y glorioso en la vida de sus hijos en todo lo que hace, aunque no lleguemos a entenderlo en un momento dado. En el resto del libro vemos la lucha de Job por entender y procesar todo lo que estaba pasando, pero lo hizo desde el ángulo de la fe, nunca desde la incredulidad. Siempre acudió a Dios, nunca claudicó con Dios. Siempre este asunto había que arreglarlo con Dios. ¿Por qué? Porque creo que Él es, porque creo que Él está, porque creo que es el que tiene la respuesta. Esto lo lidió con Dios, nunca desde la incredulidad, sino siempre desde la fe. Y aunque Job en momentos en este proceso tuvo debilidad sin duda, tuvo duda e incluso cosas de las que luego tuvo que arrepentirse, como veremos más adelante, él dice, me arrepiento de algunas cosas que pasaron, él no desistió en su búsqueda de la confianza en este Dios soberano. En nuestros sufrimientos es necesario aprender a confiar en nuestro Dios que es tan soberano que puede canalizar todo sufrimiento para el bien de sus hijos. Y de esto podemos tener certeza. Tenemos un Dios que tiene todo bajo su control, incluso el actuar del diablo. Esto es tan así que hombres malvados llevaron a su santo Hijo Jesucristo a la cruz. Y aunque todos estos y nosotros somos culpables del derramamiento de la sangre de Cristo, al mismo tiempo estaba cumpliendo su bendito plan eterno de salvación a través de las decisiones de agentes morales responsables. Y gracias a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, hemos sido reconciliados con el Padre. Si nos asombra la vida de Job, ¿cuánto más debemos quedar admirados y boquiabiertos por la vida de Jesucristo? Gracias a su sufrimiento, que estuvo bajo el control de Dios, hoy ha traído para nosotros tan grande salvación. Hermanos, Dios tiene todo bajo su control. Podemos confiar en Él, aunque no entendamos todo. Es porque Jesucristo, el varón de dolores, ha vencido que nosotros podemos aspirar a enfrentar los sufrimientos con fe, con esperanza, con seguridad de que nada nos puede separar de su amor. Él es nuestro refugio seguro en las tribulaciones. No sé por qué cosas estás pasando este día, pero Dios sí. Y Él te dice en su palabra que no pienses que está ausente, ajeno o indiferente. En el pasado, en el presente y en el futuro, su obra es perfecta y se cumple en la vida de sus hijos. Tampoco pienses que el sufrimiento no tiene propósito, es fortuito e inútil. En su plan perfecto, si lo considera necesario, lo incluirá en tu vida y en mi vida con un glorioso propósito. Por lo tanto, por la gracia de Cristo, donde otros ven problema, nosotros, desde la perspectiva de la confianza en Dios, podemos ver bendición y podemos ver oportunidad. Donde otros ven motivo de lágrimas, nosotros podemos ver también motivo de celebración. Donde otros ven retroceso y atraso, nosotros podemos ver transformación y cambio. Donde otros ven derrota, nosotros podemos ver victoria. Donde otros ven muerte, nosotros podemos ver vida eterna y abundante en Cristo Jesús. En el sufrimiento, aprende a confiar en el Dios soberano que siempre tiene un propósito santo, bueno y glorioso en todo lo que hace. Y a Él sea la gloria. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, porque nos das la bendición de poder estar juntos en el nombre de Jesús, poder estar alrededor de tu palabra y adorar juntos como iglesia. Señor, que cada uno de nosotros salga de aquí animado por el Evangelio a vivir una vida de confianza plena en aquel que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Y cómo no nos darás juntamente con Cristo todas las cosas? Cuán seguro puede estar el cristiano en ti, pase lo que pase en sus vidas. Señor, gracias porque tenemos un gran Salvador, un gran Señor que nos guía cada día. Y ahora, Padre, pedimos que bendigas a tu iglesia con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén. Quedémonos un momentito sentados, escuchando los avisos.